Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Hola, buenas noches. Estamos en diálogo con Fernanda Díaz. Ella es investigadora del Centro de Estudios Sudamericanos del IRI. Ollanta Humala, de 48 años, exoficial del Ejército, vinculado a un levantamiento militar en 2005 de Perú, alcanzó la presidencia en un segundo intento tras perder en 2006 un balotaje frente al actual presidente Alan García. ¿Quién es en verdad Ollanta Humala?
Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Ollanta Humala es un personaje ecléctico por naturaleza. Primero tuvo una gran transformación en esta elección, justamente para poder llegar a la segunda vuelta y elegirse como presidente. Pero en realidad él tiene un pasado muy enraizado con sus costumbres familiares. Su padre es el fundador de una corriente ultranacionalista llamada etnocacerista, y en la anterior elección presidencial en el 2006 de Perú, él mismo se mostró muy vinculado con Hugo Chávez. Entonces, por eso existe esa incertidumbre de quién es Ollanta Humala hoy, porque es el que es en el 2006, definitivamente no, hizo un vuelco, pero ¿es creíble esa transformación? Eso es lo que hoy nos estamos preguntando, tanto desde los académicos como desde los distintos gobiernos y la oposición misma en Perú, a ver si es realmente es una transformación, un vuelco hacia la moderación real, o es solo para alcanzar la presidencia.
¿Podemos decir que la desigualdad determinó el triunfo de Ollanta Humala?
Sí, definitivamente. O sea, Ollanta lo que logró fue captar el pedido del electorado peruano, que pedía un cambio. Logró hacerlo básicamente porque el 50% de la población, o sea, la mitad de los peruanos, quieren un cambio de modelo político. Pero ese 50% tiene a su vez otro 50% que quiere la continuación del modelo neoliberal. Entonces, el gran debate de hoy en Perú es qué modelo económico quiere el Perú. Entonces, Ollanta tiene el gran desafío de, está bien, lo eligieron porque él representa un cambio, pero él, para asumir, tuvo que aliarse con toda una alianza conservadora y moderadora, que lo que le pidió para lograr su apoyo era conservar el mismo sistema socioeconómico. Entonces, el gran desafío hoy por hoy es cómo va a ser para concertar, cómo lograr un cambio de redistribución e inclusión social, que fueron una de sus principales premisas, y por eso tiene un gran apoyo de la base, pero al mismo tiempo, cómo va a ser para concertar que una gran población le pide un cambio y el otro le dice no, te elegimos porque no queremos ese cambio. Entonces, por eso hay muchos desafíos y es mucha la incertidumbre.
tiempo internacional.
Esta elección puso de manifiesto la gran polarización que existe en la sociedad. Polarización que reflejó también el racismo que es histórico, pero que nunca se había visto tan agresivo, tan manifiesto. Puso a la vista la diferencia que hay entre ricos y pobres, o sea, entre clases y razas, entre la población que vive en las costas, con Lima en el centro, donde hay presencia del Estado, hay instituciones y hay desarrollo, y la selva y la sierra, donde no hay presencia estatal, en lo más mínimo, no hay instituciones, no hay hospitales, no hay carreteras, es totalmente zonas grises de presencia de Estado, que siempre esas zonas son las más marginadas y donde se presentan todos los conflictos sociales ligados a la actividad minera, de contaminación y de los pueblos originarios. Entonces, justamente en esas zonas de la selva y la sierra es donde se lo vota desde 2006 a Humala. Entonces, esa diferencia, esa polarización de la sociedad es el gran desafío de Humala hoy por hoy, porque él tiene que llevar consenso para unir al país.
El propio Humala centró su discurso en tranquilizar a los inversionistas para evitar un terremoto bursátil. No vamos a tirar por la borda el crecimiento económico, afirmó. ¿Crees vos que el triunfo de Humala generó temor? ¿Hay una presión de los mercados para imponerle el ministro de Economía?
Más que para imponerle, para que decida cuál va a ser ese ministro de Economía, porque los mercados no quieren que sea un ministro de Economía de su partido. En realidad, el partido no existe, es muy personalista, o sea, dentro de sus propias filas. Quieren que sea más ligado a Toledo, por eso se barajan nombres como Curburneo. Pero en realidad no es imponerle, lo que sí se le quiere imponer es una gran oposición a todo tipo de políticas radicales o que se cambie de este modelo socioeconómico. ¿Pero por qué? Porque el Perú hay un gran abismo distributivo basado en la economía. La economía peruana se basa en la extracción bruta, o sea, de materias primas no desarrolladas, de minerales. O sea, la actividad minera es el 60% del total de las exportaciones. Ahora, la bolsa está ligada a la actividad minera. Entonces, él, en toda su campaña de gobierno, dice que va a tomar medidas para que sea más redistributivo la actividad minera. Eso afecta directamente los intereses empresariales. Entonces, de ahí se ubica el temblor de la bolsa o las corridas bursátiles. Es más de decir, ojo, que no importa que la población te haya elegido, sino que nosotros tenemos el poder y no queremos que haya cambios. Fue una señal para Humala, directamente para él.
Pensar y actuar desde América Latina implica adquirir conciencia de nuestra inserción en el mundo. Tiempo Internacional analiza y reflexiona sobre la problemática de las relaciones internacionales.
Estamos en diálogo con Fernanda Díaz. Ella es investigadora del CENSUD del IRI. Se trata del pleno amanecer de una nueva era. No se trata de una época de cambios, sino de un cambio de épocas. Esto lo dijo Hugo Chávez. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que hay como si fuera una gran expectativa por parte de todos los países del ALBA, obviamente encabezados por Hugo Chávez. Él, al haber tenido todo el apoyo en 2006 de Chávez, y supuestamente también hay serios investigaciones sobre apoyo económico en la elección de 2006, esto también se trata de que ellos piensan que es un cambio radical, porque pensemos que Perú es socio estratégico de Estados Unidos, en el mapeo latinoamericano. Es decir, que aunque él diga, está retóricamente moderado, para los países del ALBA ya es uno más. Por eso se está hablando mucho, si uno sigue la política de los países del ALBA, se está hablando, ya se va a incorporar, la primera medida es incorporarse al ALBA. Y eso sistemáticamente lo está negando Humala. Humala está totalmente negando esa incorporación, para que quede bien claro que él no está aliado con Hugo Chávez, pero más que nada es un mensaje hacia la política interna de Perú. Eso es, no es tanto hacia los países de la región, sino a su propia sociedad, porque la sociedad peruana, específicamente la de Lima, es una de las más conservadoras de América Latina. Y ven a la alianza, o a la posible alianza de Hugo Chávez, como un futuro incierto para su país.
Fernanda, en estos momentos Humala está de visita en Latinoamérica. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer de este viaje?
Bueno, es muy interesante esta gira, porque él la hace inmediatamente después de ser elegido. ¿Y esto por qué? A mi entender, es para disipar las dudas de su alianza, como venimos diciendo, con Hugo Chávez. Esto es una estratégica muy acertada, en mi opinión, pero es un mensaje otra vez a su política interna, es un mensaje a los peruanos de que se va a acercar estratégicamente a Brasil, y por eso el primer país que él visita es Brasil. O sea, la visita no es casual, es aceptar el modelo brasilero como el modelo a seguir, en palabras de Humala, y es rechazar el modelo de Chávez. Entonces, es importante esta gira, porque al mismo tiempo él apacigua las aguas en el frente peruano. Esto es, al no estar, en este momento se están barajando hasta las más diversas posibilidades. Se está hablando en Perú en este momento de que su mujer se puede presentar en el 2016 para ser la próxima presidenta. O sea, hay especulaciones y muchísima presión. Él lo que hace al hacer esta gira no solo es posicionarse con Brasil, sino también es apaciguar las aguas en su política interna. Además, el peruano siempre mira mucho al exterior. Entonces, en cuanto en el exterior, la prensa exterior está diciendo ok, está siguiendo un lineamiento brasilero, además tuvo muchísimos asesores del Partido de los Trabajadores, está hablando con Dilma Rousseff de hacer nuevas políticas, cooperación, emular, no en su totalidad, pero sí parcialmente, los programas contra la pobreza y la educación. Entonces, en la prensa internacional ya se está mirando desde otra manera, y eso afecta directamente a Perú. Lo afecta porque disipa las dudas y disipa las incertidumbres. Entonces, me parece muy acertado, y además da un mensaje directo. El mensaje directo es: voy a fortalecer el Mercosur, pero sobre todo políticamente voy a tener una participación más activa en el UNASUR, y no voy a entrar al ALBA. Es un mensaje bien claro. Ahora, obviamente, el gran desafío, el gran interrogante, es la relación con Estados Unidos.
¿Cómo ves vos la relación con nuestro país?
Políticamente y económicamente siempre fue buena. Pensemos que hay 3 millones de peruanos en el exterior y hay 300.000 en Argentina. Nosotros siempre tuvimos una política de fronteras abiertas, de dar derechos. No hay ningún tipo de escozor con... No, o sea, siempre fue fluida la relación. Se trata más que nada de, en la Argentina, de visitar como Mercosur. Es estratégico. Hace su gira es por Brasil, Uruguay, Argentina. Es fortalecer el Mercosur. No es tanto bilateralmente en cuanto a nuestro país particularmente, porque ya es muy fluida la cooperación. Ahora sí, lo que sorprende es Chile. La visita de Chile es muy sorpresiva, positivamente, sobre todo porque tanto las presidencias de Toledo como las de Alan García siempre fue una política de cuerdas separadas. O sea, el relacionamiento con Chile en lo económico, y el tema del diferendo en La Haya, el diferendo marítimo que tienen, por otro lado. Ahora él dice, no, vamos a hacer un relacionamiento integral. Y eso es un cambio radical en la política peruana.
Tiempo internacional.
Para agregar, me parece interesante el tema del relacionamiento con Estados Unidos. Me parece que se haya elegido a Ollanta Humala como el primer presidente de izquierda en democracia en la historia del Perú, lo que produce es una reconfiguración estratégica del mapa en América del Sur. Históricamente, Perú se alió con Estados Unidos, asociado con Colombia. Con esta elección, Colombia queda estratégicamente aislada. Entonces, la relación con Estados Unidos en los próximos meses es fundamental, pero sobre todo, ¿cómo va a ser la relación de Estados Unidos con Humala? Eso es. No tanto de Perú con Estados Unidos, sino al revés. ¿Cómo se va a definir esa relación? ¿Cómo lo van a tomar desde el Departamento de Estado, sobre todo con las políticas asociadas a la lucha antidrogas, que Humala dijo que va a tener tolerancia cero, pero que quiere redefinir la cooperación bilateral con una defensa de la soberanía nacional, que eso en sí es un cambio radical, porque siempre se alió sistemáticamente, sobre todo por las presiones económicas y porque necesita esa ayuda, es una gran ayuda bilateral para la lucha contra las drogas. O sea que la ayuda es necesaria, pero al mismo tiempo quiere redefinir esa ayuda, y eso me parece importantísimo para observar en los próximos meses.
Fernanda, acabas de decir que la política de Perú tiene una relación fluida con la Argentina. ¿Cómo crees que recibe los migrantes peruanos que viven en Argentina esta elección de Ollanta Humala como presidente?
Bueno, primero se vio con gran expectativa, pero al mismo tiempo, si uno analiza la elección, los votos del exterior fueron casi en su totalidad hacia Keiko Fujimori. En el exterior, en los peruanos en el exterior, está muy arraigado el hecho del desarrollo económico ligado con el desarrollo neoliberal. Y ven también la lucha contra subversiva, antisubversiva, en los tiempos del 92 al 95 contra Sendero Luminoso, como un aspecto muy positivo de Fujimori, que se desplazaría por ser la hija a Keiko. Entonces, por un lado hay mucha expectativa, pero por el otro, si uno ve el mapeo de los votantes, hay gran apoyo. Entonces, eso, como dije a lo largo de toda esta entrevista, se tiene que ver si cambia el apoyo o se fortalece en las próximas medidas. Por eso los próximos 2 meses son fundamentales en toda su política.
Bueno, así tal cual. Vamos a seguir con el tema en otros programas. Te agradecemos mucho tu participación en Tiempo Internacional.
Bueno, muchas gracias a todos y estoy a su disposición.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente, el río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfumas el recuerdo, ahora que aún se mece un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa, airosa caminaba la flor de la canela. derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, libeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.